Hoy es el 5 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Bueno, hoy concluimos los libros de Crónicas y termina con la deportación de los judíos a Babilonia, y también en el último capítulo vemos el cumplimiento de la promesa de Dios para restaurar al pueblo a su hogar en Judá con la proclamación de Ciro. Ciro es una persona muy interesante porque Dios lo llama su pastor, aún en el libro de Isaías. Entonces, hoy entramos en el libro de Esdras, que es una continuación de lo que estudiamos en Crónicas. Entonces, como el propósito es traer a su gente de regreso a su tierra, mostrando la fidelidad de Dios, las posibilidades de restauración, que es importante para todos nosotros. Y realmente que Dios es soberano, aún sobre los reinos de este mundo. Esdras y Nehemías son libros, bueno, Nehemías sigue el libro de Esdras, pero es una continuación de un punto de vista diferente de la restauración de Israel. Esdras principalmente tiene que ver con reconstruir el templo, y Nehemías con reconstruir a Jerusalén. Esdras, capítulo 1 y 2. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén que está en Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Todos los que se queden, sea cual sea el lugar donde residan, ayudan a los que se van y denle oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles. Además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Los patriarcas de la familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos en quienes Dios despertó en ellos el deseo de reconstruir el templo del Señor, se prepararon para ir a Jerusalén. Los que vivían en los alrededores les ayudaron con oro, plata, bienes y objetos de valor y ganado, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro ordenó sacar los utensilios que habían estado en el templo del Señor y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén para ponerlos en los templos de sus dioses. Mitrídates, tesorero del rey Ciro de Persia, hizo lo que el rey le mandó y entregó uno por uno los utensilios a Sesbassar, jefe de Judá. Esta es la relación de lo entregado: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata, 1000 utensilios varios, 5400 utensilios de oro y de plata. Todo esto lo llevó Sesbassar a Jerusalén con los que se fueron y que antes habían estado cautivos en Babilonia. Esta es la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora regresaban a Jerusalén y a Judá según la ciudad a la que pertenecían. Zorobabel y sus acompañantes fueron Josué, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehún y Baná. El número de los israelitas fue el siguiente. Los descendientes de Paro, 2,172. Los descendientes de Sefatías, 372. Los descendientes de Arán, 775. Los descendientes de Pahat Moab, 2,812 descendientes de Josué y de Joab. Los descendientes de Elam, 1,254. Los descendientes de Satu, 945. Los descendientes de Zakai, 760. Los descendientes de Bani, 642. Los descendientes de Bebai, 623. Los descendientes de Azgad, 1,222. Los descendientes de Adonicán, 666. Los descendientes de Bigvai, 2,056. Los descendientes de Adín, 454. Los descendientes de Ater, hijo de Ezequías, 98. Los descendientes de Besai, 323. Los descendientes de Jora, 112. Los descendientes de Hasún, 223. Los descendientes de Gibar, 95. Los descendientes de Belén, 123. Los descendientes de Netofa, 56. Los descendientes de Anatot, 128. Los descendientes de Asmavet, 42. Los descendientes de Kiriat Yerin, Cafira y Berot, 743. Los descendientes de Ramá y Geba, 621. Los descendientes de Micmas, 122. Los descendientes de Betel y Ai, 223. Los descendientes de Nebo, 52. Los descendientes de Macbis, 156. Los descendientes del otro, Elán, 1,254. Los descendientes de Harín, 320. Los descendientes de Lod, Hadid y Ono, 725. Los descendientes de Jericó, 345. Los descendientes de Sená, 3,630. Los sacerdotes descendientes de Jedaías, de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Immer, 1,052. Los descendientes de Pashur, 1,247. Los descendientes de Harín, 1,017. Los levitas descendientes de Josué y de Cadmiel, de la familia de Odavías, 74. Los cantores descendientes de Asaf, 128. Los porteros descendientes de Salón, Ater, Talmón, Acub, Hatitá y Sobai, 139 en total. Los sirvientes del templo eran descendientes de Sijá, Hasufá, Tabaot, Kero, Sigá, Padón, Lebana, Hagabá, Acub, Hagab, Salmai, Hanán, Hidel, Gahar, Reaía, Resín, Nekoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besai, Asena, Meunín, Nefusín, Makbuk, Hakufa, Harhur, Baslut, Mejida, Harsa, Barcos, Sisara, Tema, Nesiaj, Hatifa. Los descendientes de los siervos de Salomón eran descendientes de Sotai, Soferet, Peruda, Halá, Darcón, Hidel, Sefatías, Hatil, Pokeret, Azebayín y Ami. Todos los sirvientes del templo, descendientes de los siervos de Salomón, 392. Hubo otros que también fueron a Jerusalén y provenían de Tel Melaj, Tel Harsa, Kerub, Adán e Imer, pero no pudieron demostrar de qué familia o línea patriarcal eran, ni siquiera si eran israelitas o no, aunque eran descendientes de Delaía, Tobías y Necoda, 652. Los descendientes de sacerdotes que tampoco pudieron demostrar si eran israelitas fueron los descendientes de Habaía, Cos y Barzilai. Este se casó con una de las hijas de Barzilai, el Galadita, y tomó su nombre de la familia de ellas. Todos ellos buscaron en vano el registro de sus genealogías y como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Por eso el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Urín y el Tumín. En total, de la comunidad era de 42.360 personas, sin contar a los siervos y las siervas, que sumaban 7.337 personas, entre las cuales había 200 cantores y cantoras. Además, llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia ofrecieron donativos para que se reedificara el templo en el mismo lugar. Conforme a sus posibilidades, entregaron al tesorero de la obra 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Después los sacerdotes, los levitas, parte del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo se quedaron a vivir en sus respectivos pueblos y ciudades. Y el resto de Israel se fue a su ciudad natal. 1 Corintios 1:18-2:5. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menos preciado, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabra elocuente ni sabia, más bien al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabra persuasiva de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Salmo 27, del 8 al 14. A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Tú eres mi Dios y Salvador. No escondas de mí tu rostro. No apartes con enojo a este siervo tuyo, pues siempre has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares. Podría mi padre y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Por causa de mis adversarios, enséñame, Señor, tu camino, y llévame por el camino recto. Testigos falsos y violentos se levantan contra mí. No permitas que hagan conmigo lo que quieran. Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento, sí. Espera en el Señor. Proverbios 20, 22 y 23. Nunca digas, me voy a vengar. Mejor deja que el Señor lo haga por ti. Al Señor le repugnan las pesas falsas. La balanza falsa no es nada buena. Los libros de Pablo, las cartas de Pablo, están llenas de doctrina y de cosas importantes. En la lectura de hoy, Pablo está explicando el poder de la cruz, que para los seres humanos es una locura. Y él está explicando la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Por eso, Dios ha escogido, según Pablo, a los menospreciados, a los son débiles en el mundo, para que nadie se pueda jactar en la presencia de él. Algo que siempre me llama la atención. Pablo dice que él llegó para predicarles no con palabras elocuentes ni sabias, solo proclamando a Jesús y a Jesús crucificado, demostrando el poder de Dios con sus obras, no con sus palabras. He visto hoy día que, bueno, a mí me gusta la buena prédica y la buena enseñanza. Pero si nosotros tratamos de ganar a la gente solamente por la elocuencia de nuestras palabras, la fe de esas personas se basa en mi persona. Y Pablo estaba explicando que se tiene que basar en Cristo y Cristo crucificado. Por eso, a través de los años, yo estoy pensando en el caso de un predicador famoso que tenía a millones de personas siguiéndolo y cayó en un pecado, y muchos de ellos dijeron, ya no más voy a seguir a Cristo, no voy a ser cristiano. ¿Por qué? Porque su fe estaba basada en este hombre y no en Cristo Jesús. Por eso Pablo siempre habla de que todo es para la honra y la gloria de Dios. Él dice en el versículo 28, tampoco Dios escogió, o también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. 29, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Entonces, está claro, no podemos desviarnos del mensaje sencillo, no podemos conformar el evangelio de Cristo al sistema del mundo. Muchas congregaciones intentan hacer esto, salen de los principios de Dios y, por supuesto, no tienen poder. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias por la claridad de tu palabra, explicando lo que es, lo que no es, explicando la diferencia entre los caminos de Dios, la mente de Dios y la mente humana. Hay una gran diferencia. Ayúdanos, Señor, a proclamar siempre a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me acuerdo que hace años yo fui parte de una iglesia poco diferente, porque ellos intentaron seguir a 1 Corintios 14, entonces ellos tenían lo que se llamaba el púlpito abierto, y hay varias personas que podían subir al púlpito y predicar, hasta 10 minutos y lo más 3 personas. Pero en el púlpito había una placa que decía: predicador predica a Cristo. Y siempre se me ha quedado esto de el mensaje de Cristo, no nosotros, no la grandeza de nosotros. Bueno, para no seguir mucho más hablando, si tienen comentario o petición de oración, puede dejar su recado de voz en un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Un número telefónico en México, 55-41-70-7522. O a través de la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708. Bueno, hermanos, los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.